The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta. Estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.
Tío.
Buenas tardes.
Tío.
¿Cómo estamos?
Pues otro día más, ¿no? Patrullando, esta vez en el distrito de Tetuán.
Otro día más.
Y bueno, a ver qué tal se da hoy, ¿no? Vamos a ir hablando del tema de las bandas latinas, que la delincuencia, ¿no? Relacionada con toda la inmigración que hay aquí y demás, esto en este barrio.
Bueno,
¿tú qué piensas?
Hombre. Es uno de los más
conflictivos, ¿no?
Más conflictivos con bandas latinas, más incidentes ha habido hasta ahora con bandas latinas, y que desde luego más incidentes con dominicanos ha habido de todo Madrid. Uh-huh. Es decir, es un barrio que, bueno, pues siempre ha sido un barrio obrero, un barrio, bueno, pues humilde, y que ya digo que como consecuencia de esto...
Voy a poner esto, la dirección que vamos a recoger al vocal de Vox en Tetuán. ¿Qué tal, tío?
Hola, Alejandro, buenas tardes.
Nos has pillado aquí hablando de las bandas latinas que hay en Tetuán.
Pues sí, aquí en concreto se habla mucho de los Latin Kings, de los Comunidades, ¿no? De la Magdalena, pero no también existe.
Alfredo dice que están las 5.
Las 4.
A las 4. Sobre todo Trinitarios. Es lo de verlo.
Trinitarios Doménica, no a un lado, a otro lado de
sí,
de la Morilla.
Digamos que te puedes dividir en 5 bares, o sea, Caminara, Ventilla, Perruguete,
¿sí?
Bellas Vistas, Castillejos y lo que es Cuatro Caminos, que tenemos con eso. Ahora mismo, ¿no? Las feas también. Donde más están los Trinitarios es en la zona de Bellas Vistas.
Sí, la zona de Bellas Vistas es la que
más,
dices.
Lo más conocido, digamos, es lo que más. Ha habido un tema muy importante, que es el tema de la calle Topete, que ha estado bastante complicado.
Esa es la calle famosa.
Pero durante estos años ha sido bestial. Se pidió ya a 3 años, que se toma zona. Se pidió hace muchos años.
Habla más alto, a ver si, para que se tenga
sí,
bien.
Hace cosa de 3 años se aprobó que se pusiesen las cámaras. Con Carmena se llegó a aprobar, pero no se ponía.
Nunca.
Estaban los presupuestos, estaba todo ya votado y firmado.
Y aprobado por la delegación de gobierno, que es quien tiene que dar el visto bueno.
Volvemos a estrecho.
Y no se ponían, y ya por fin se han puesto. Entonces, bueno, es verdad que ahora ha pillado todo el tema de la cuarentena, y al final, pues como todos los negocios, tanto los fraudulentos como los que no lo son.
La calle Topete es la calle Chunga, ¿no? Por excelencia.
Es la más famosa.
La más famosa por incidentes.
Hoy en día ya no es la más chunga porque, claro, cuando algo se hace famoso, pues siempre se va a regular más y al final, pues se cambian zonas. O sea, digamos que a la mafia no le interesa que sea famosa una calle,
claro, claro.
Y no tiene una preferencia de una calle.
¿Ahora en qué calle
es
están?
Es un tema de operabilidad. Topete era muy buena, ¿por qué? Para ellos. Porque estaba remetida estando en un lugar súper céntrico como es Cuatro Caminos, súper bien comunicado. Pero lo suficientemente metida para que no la gente que pasase por Gran Murillo no le tocase. El que quisiese comprar droga o negociar con el tema supiese a dónde hizo finalmente.
Pero fíjate, Topete, que era la calle con la cual los incluso asociaciones de vecinos más quejas habían presentado por narcopisos, sí. Por tráfico de drogas, por amenazas, por coacciones, por alteraciones de orden público tardías, por cierre de bares tales. Sí. Y aún así.
O sea, por un lado tenemos el tema de los traficantes y luego por otro lado tenemos, por así decirlo, un choque de cultura, como es la cultura, que aunque sean hermanos nuestros, ahí concretamente los hispanos que hay ahí son de República Dominicana,
sí.
Claro, tienen un ritmo de vida similar en cierto sentido, pero diferente en otro. O sea, para ellos no es raro que a las 3 de la mañana haya gente en la calle, en un bar, haciendo ruido, con música alta, bailando.
Es otra cultura, sí.
Y claro, al final pues se generan peleas, temas de ruido es brutal, son además pisos muy bajos y es que habla una persona en la calle y en el primer piso lo están escuchando. Entonces...
Es que había vecinos, perdona, te interrumpa, había vecinos inclusive que estaban amenazados porque eran los que se quejaban, los que denunciaban esos hechos.
Al final es un barrio, al final es todo una calle así tan concreta, la gente se conoce y el que denuncia, pues... pasa igual que a lo mejor que lo vemos en Cataluña, el que lo denuncia le fichan, le está fichado, saben cuándo sale de casa.
¿Cuáles son las calles chungas ahora? Que me has dicho que se han cambiado de la calle.
Pues ahora se mueven, ahora mira, el tema va a estar bastante potente en Almenara. Almenara es la zona que está más hacia la zona de Castilla. Allí el tema está.
Qué linda con Ventilla, ¿no?
Es Ventilla. Almenara y Ventilla son mismos.
Vale.
Tiene varios.
Pues han ido para allá.
Allí sí. Aquí sigue habiendo. De hecho, es que hace poco se desmantelaron dos narcopisos. Pero estamos vinculados con el tema de la ocupación. Aquí tuvimos la Junta de Seguridad hace poco.
La delincuencia en Tetuán está vinculada con la ocupación.
Sí, directamente.
No solo la ocupación,
pero por ejemplo, nos decía la policía, o sea, datos oficiales, ¿vale? Sí. Porque luego es verdad que a veces los vecinos comentan otras cosas, pero datos oficiales, tenemos que cada 5 viviendas ocupadas, 4 son narcopisos. Básicamente se ocupa una casa para qué, para negociar, para vender, para traficar. De hecho es que no solo vive una ocupación sola, o sea, se ocupan, a lo mejor ocupan esta y la de al lado, para tenerlo controlado y poder seguir en un montón de los que van a venir de un lado, no para
nada. ¿Tenéis datos del porcentaje de personas inmigrantes que viven en Tetuán? En comparación con personas nacionales, españolas?
Los últimos datos que tenemos están muy por encima de la media.
Está un 70% de inmigración.
Bueno, total no, 70% no, pero está. pues a lo mejor o sea, es que van cambiando gramos, cuanto más 40%.
Igual que ciudadanía, al 40-50%.
¿40-50%?
Sí.
Pero ojo, en proporción a la ciudadanía.
Conviven muchas culturas.
Claro, o sea, en proporción a la ciudadanía. Quiere decir que no es que sea el 50%. O sea, hablamos de que la población extranjera en España es entre un 8-9% a nivel total. Imagínate la mitad de un distrito de 200.000 habitantes que sea extranjera. ¿Sabes? Que no es cualquier cosa, fíjate.
Pero que no habría ningún problema, o sea,
no, final... es lo que le he dicho a Rodrigo, a ver, si
no, problema, no hay
que,
mientras
no hay que criminalizar a todo el mundo. O sea, ¿os acordáis hace un año así, ahí en la puerta de la jefatura, unos compañeros de paisano, saliendo de cena de un restaurante, había unos tomándose un botellón encima del coche de uno de ellos, le dice quitar los vasos, no los quitan, se agreden a los compañeros, al final bajaron todos los dominicanos, se hizo una pelea brutal con policía, es decir, toda la policía Madrid vino aquí prácticamente, a defender un distrito, pues estaban agrediendo a unos policías de paisano, que da igual que fuesen policías, que eran ciudadanos normales y corrientes.
Sí, 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 sí.
En la puerta de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Sí.
El tema está en cuando se consideran incluso a sí mismos diferentes, es decir, ¿por qué iban a defenderles? Porque se consideran.
Hablábamos de eso antes, del racismo, o sea, que hay entre ellos, ¿no?
Claro, porque ellos mismos. Y entre bandas, entre no es lo mismo, para ellos no es lo mismo uno de la República Dominicana, un venezolano, que un colombiano, ¿eh? O sea, pero ellos, por ejemplo, si fuesen venezolanos, a lo mejor los que estaban metidos ni se meten. ¿Saben que son de República Dominicana? O sea, por ahí. Luego, el tema de gitanos también, en Almenara es bastante tocho. O sea, mentira, Almenara, yo creo que la zona es más de a que se está moviendo. Pero el tema es de los gitanos.
Más de gitano, no, Ventilla siempre es gitano. Ventilla es más gitano.
La mayoría de la población de ahí es
etnia gitana.
Y lo mismo, que ellos mismos se identifican como etnia, se tienen que defender entre ellos, se defienden entre ellos, al final ellos mismos son los que cierran ese.
Lo que decía Rodrigo, tiene sus normas, tiene su sistema, tiene su cultura. Sí, pero su cultura debería ser plegarse a lo que van al país en el cual están. Y yo le decía antes a Rodrigo, el problema es que ellos son más racistas, casi si caben, que la gente racista que se considera como tal.
Sí.
¿Sabes? O sea, a mí me hace gracia cuando vas a parques, intervenimos en parques, pues nos llaman, los tienen tomados. Es decir, canchas deportivas en las cuales tienen que pagar sus compatriotas por entrar al parque a jugar a baloncesto o al fútbol.
Hay muchas veces en parques que se encuentran pintados con... O sea, irregularmente con pintura azul, por ejemplo,
sí.
O con pintura blanca, eso no es casualidad. O sea, eso son que hay unas personas que se utiliza para X motivo y lo marcan como territorio. O sea,
marcan territorio.
Está marcado, o sea, y pero que al final parece, mira, pues aquí hay un bote de pintura, no se ha caído ningún bote de pintura. Entonces alguien que ha cogido una brocha, ha hecho raca al banco, raca, y lo ha marcado. Entonces ahí, si hay una persona que no es del tema, pues no puede estar ahí.
Y lo saben, ¿eh?
Y lo saben, yo conozco muy bien.
Tú como local, esto, ¿qué estáis haciendo para atajar este problema de la delincuencia?
Nosotros está claro que no somos grupo de gobierno, no podemos llegar y hacer legislación directamente, sino que nosotros tenemos que hacer propuestas que enviamos a la Junta por peticiones de vecinos, lo que te estoy comentando, ¿no? Todo esto.
Sí.
Y ahí pues se vota, que es que al final somos 30, nosotros en este distrito somos dos vocales y son dos votos. Al final, muchas de las propuestas que estamos haciendo salen para adelante porque son de sentido común y porque a nivel de distrito, sobre todo, ya no son temas ideológicos, o sea, al final es lo que vivimos todos. Entonces, ¿qué puede cambiar? Cómo cada partido lo orienta, cómo cada persona lo ve de una manera, pero el hecho es el mismo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo son llevarlo a comisaría. Tenemos contacto directo con tanto con la Comisaría de Policía Nacional, que está aquí al lado, en la Plaza de la Remonta, como la Comisaría de Policía Municipal, que está justo en Avenida Asturias, en lo que sería Ventilla, Almenara.
Fíjate, aunque la comisaría es la que se ocupa, pero la Brigada de Información hace un trabajo inmensurable, ¿eh? O sea, la Brigada Provincial, que es la que se ocupa de bandas latinas, casualmente siempre hay un incidente, si dais cuenta, en pocos días, son detenidos los agresores o los culpables. Es decir, para que veáis el control que tienen los compañeros de la Brigada de Información, el control policial de estos delincuentes, al final.
Lo que pasa es que estos delincuentes... se dedican de esto y pagan mucho dinero por innovar, por así decirlo. Es decir, no son tontos. La policía sabe perfectamente qué casas están ocupadas, cuáles no, en el momento que se ocupan y quién las está ocupando. Pero ¿con qué juegan esta gente? Con decir, o sea, por ejemplo, Almenara. Es verdad que a lo mejor hay algún edificio que está más vacío. Si está el edificio vacío, lo ocupan, puede decir que llevan ahí una semana ocupando el edificio. Entonces ya no puede la policía desalojarles en caliente, por así decirlo. Tienen que ya empezar el trámite judicial, avisar al dueño, bueno, si el dueño les ha avisado. Al final lo que busca la policía es que sea siempre al momento. Es decir, si los vecinos dan declaración de que la ocupación ha sido en ese momento, pueden echarlo.
Alejandro, y también...
Y luego, pero mira, espera, perdona, ¿eh?
Sí, perdón.
Y luego también meten a lo mejor los narcotraficantes a niños, a personas mayores, tal. ¿Para qué? Para ampararse en ellos. Pero ellos seguramente no vivan ahí. Y luego, si les ha salido bien el negocio de tal y no han sido desalojados, pero se tienen que ir por sus propios motivos, estas personas lo que hacen es revenderla internamente en ese mercado negro, a lo mejor por 2.000 euros esta vivienda está ocupada y se la pasan a otro. Que normalmente suelen ser timos. O sea, la persona que viene después muchas veces está estafada.
Estafada, ¿no? Claro, pero fíjate tú a lo que tú dices, toda la razón, pero claro, el problema es que yo siempre he pedido para nosotros, para la policía, hemos pedido armas procesales, es decir, que nos den armas procesales para poder luchar contra ese tipo de cosas.
Totalmente.
Porque lo que tú has dicho, narcopisos, fíjate, lo que y es verdad, suelen coger dos. Porque cuando hacemos un alzamiento, es decir, cuando pedimos policialmente al juez que mande desalojar ese piso, se cambian de lado, es decir, identificamos a lo del piso en el cual están y se cambian de lado.
Empezar de cero otra vez.
Claro, y entonces tienes que empezar otra vez todo el proceso de cero para que no.
El viernes pasado estuvimos visitando la comisaría de Policía Nacional con Javier Ortega y lo que nos comunicaban es eso, no, a la policía ganas no le falta, a la policía información.
Desde luego.
Lo que es información tienen constancia absolutamente todos, o sea, su trabajo lo hacen perfectamente, pero hasta dónde pueden llegar. Que es donde permite la ley, evidentemente son lo más legal que se puede ser. Entonces, hay muchas veces que saben que se está cometiendo un delito, pero tal y como está montada la ley, pues no les permite.
Bueno, sabes ahora que sabes que se votó en el Congreso que PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu votaron en contra de acortar los plazos para echar a los ocupas y para endurecer las penas. Sí. Es decir, esa es eso
una
sí que
defensa del mal, o sea, defensa de lo mal directamente, o sea, decir, no queremos que pague, que el que la haga no pague, o sea, que el que la haga pueda seguir haciéndola.
Ya, pero...
Pero, cojones.
Mira, pero fíjate, luego tenemos el doble rasero este. ¿Viste el otro día que como el señor vicepresidente del gobierno denunció en todos los medios que habían intentado entrar en su segunda o tercera casa de Ávila? ¿Por qué? Si es un ocupa el que ha querido entrar, ¿por qué?
Te abra la puerta,
claro.
Ya ves si
tú estás a favor
o no quieres
perseguir al ocupa,
claro.
Que es un delincuente, en el Código Penal es un delincuente, y ojo, sí que os digo, que en la reforma del Código Penal 2015 todos votaron por despenalizar, o sea, por rebajar el delito de usurpación. Es decir, el delito en ese momento de ocupación, que es usurpación de bien inmueble, que era un delito normal, lo rebajaron a delito leve, por tanto no procede a actuación policial, salvo la identificación de los ocupadores, comunicación al juzgado y ya está. O sea, fijaros hasta qué punto que luego se ponen dignos en el Congreso, y son en el Congreso cuando modificaron el Código Penal para rebajar el delito de ocupación. Por tanto, lo que estamos diciendo,
es
al final
burbuja.
Nos dejan a nosotros a los pies de los caballos.
Es la burbuja más absoluta. Hay personas, o sea, ya no es que te ocupen la casa, sino que es que hay personas que literalmente le arruinan la vida, pero no solo económicamente, sino psicológicamente. Es que, joder, macho, o sea, nosotros tenemos algunas personas, incluyo afiliados, no sé, bueno, no creo que haya problema por decirlo,
no,
pero que es que literalmente le han arruinado social y mentalmente la vida. O sea, es su máxima preocupación ahora mismo que hay un tío que la casa que ha tenido de toda la vida o que le ha costado un montón conseguirla, la tiene otra persona y evidentemente no la está cuidando, es que la está destrozando.
Sí, mira,
y sabiendo que a lo mejor, pues hay casos que sí, pero es que la mayoría no lo necesitan ocupar, se ocupa por cara dura.
A lo que tú dices ahora, fíjate, a mí cuando viene a denunciar una usurpación, una ocupación, hablando popularmente, me hace mucha gracia porque cuando la recuperan en muchos casos les producen daños de 8, 10, 15, 20 hasta 30.000 euros que han denunciado en comisaría. Y ojo, la multa de ocupación por ocupar un piso durante un año o dos años pueden ser de 30, 300 o 500 euros.
Sí.
Que en algunos casos son insolventes, por tanto no pagan, ¿vale?
Es rentable.
Eso es la primera baza. Ahora, ¿quién paga a ese propietario esos 20.000 euros de daños que le han producido a sus ocupas, que han pagado una multa de 300 euros? Porque son muy dignos, los políticos son muy dignos todos, pero se ocupan de... Y ahora, ¿quién paga a ese hombre esos daños cuando a lo mejor tiene una casa que la cual vive porque es lo que le ha ocupado para... ¿sabes? O sea, esa es la incongruencia de lo que hay. Y luego a lo que estabas contando tú, sí que es cierto. Estamos viendo que hay cada vez... Y cada vez hay más mafias, es decir, mafias. Mira, ¿por qué no veis en los carteles, cada vez hay menos carteles de se vende o se alquila? Claro. Porque sus mafias, las mafias, son las que van buscando esos pisos.
Es llamativo totalmente.
Las que ocupan esos pisos y luego se las pasan a uno a otro, se la alquilan o se la alquilan. Y en algunos casos, mucha gente de la que entra piensa que está legal, porque le hace un documento en el cual dice, te alquilo el piso por 500 euros al año, tal, tal, tal. Y te da. Y tú piensas que está legal con este papel. ¡Qué mentira!
Pero también Tetuán tiene sus zonas malas, pero también tendrá su zona buena, ¿no? ¿Cuál es la zona buena de Tetuán?
Tetuán es un distrito súper completo en ese sentido, porque tiene un contraste que es bestial. O sea, tienes la zona empresarial,
¿no?
O sea, desde nuevos ministerios, o sea, la parte justo del Corte Inglés, sí. El Corte Inglés de Castilla, que conocemos todos, toda sí. Esa zona buenísima. De hecho, es que si vemos los índices, bueno, y de ahí... hasta las Cuatro Torres, o sea, hasta claro. La Plaza de Castilla, toda esa zona, si vemos los índices de renta per cápita, está completamente en verde, o sea, por encima de la media.
Sí.
Tú pasas al otro lado, que es Bromurillo, ya cercanías a Bromurillo, y vemos todos los códigos postales en rojo, de que quiere decir renta per cápita inferior a la media, riesgo de exclusión.
Y la otra frontera de Tetuán, que es Barrio Pilar. O sea, lo que linda en el otro lado.
Lo que linda tenemos Moncloa, por un lado, y efectivamente
Fuencarral. Fuencarral, ¿no?
Fuencarral el Pardo.
Fuencarral el Pardo.
Pero vamos, que ese Barrio Pilar está dentro de Fuencarral el Pardo.
Fuencarral también tiene problemillas, ¿eh?
Fuencarral sí, o sea, al final aunque cambie el barrio, pues la, o sea, te quiero decir, no hay un cartel que indique que el barrio ha cambiado, pues, o sea, las zonas se comparten, ¿no?
Claro, sí, que lo que me he dicho antes, el problema es que si la presión policial o vecinal incluso aquí se incrementa, al final se mueven. Claro. O sea, ellos van buscándose su tranquilidad y su negocio.
Claro. Que esto se esté emitiendo, que salga las noticias, que lo veamos en periódicos todos los días,
claro.
Pues no les conviene, o sea, ellos no quieren llamar jamás la atención. De hecho es que siempre van a trabajar con...
¿Cuál es la mafia más fuerte? ¿O cuál es la banda más fuerte?
Trinitarios. Son trinitarios, siempre han sido así. De hecho es que murió hace cosa de 3 años, mataron a un chaval que recién salió de la cárcel.
Sí.
Le pagaron un tiro limpio.
Ojo, que hay varios muertos ya, entre ellos con pistolas de fogueo modificadas, que eso sí. Lo vimos diciendo ya hace años. Es decir, el que piense que una pistola de fogueo no mata, ellos modifican cambiando el cañón, quitando la cruceta del cañón y poniendo la munición de fogueo, poniéndola real. O sea, que no es cualquier cosa. Aquí mataron a uno en la calle Orense, te recordarás, sí. Unos años, que iba a poner novia en el coche, que fue, al final piensa que no fue una ajuste de cuentas. Y ese es el problema policialmente también. Es decir, cuando hay una agresión, ellos dicen que ninguna actitud sin respuesta. Es decir, ellos piensan que como su país, el ojo por ojo se puede permitir.
Claro.
Y en España tienen que entender claro que no hay ojo por ojo. La ley del talión aquí en España no vale. Aquí está la justicia. Impera el imperio de la ley, valga la redundancia. Pero ellos tienen su propia ley. Sí. Y quieren que, evidentemente, claro, mantener su propia ley para mantener su cuota de poder.
Gira,
sí.
Gira aquí, sí. Te vamos a dejar en un sitio seguro, Alejandro.
No, seguro, hombre. Si no,
al final
dejamos,
el distrito...
¿Dejamos en la calle Topete?
Pues, no, pues, no habría ningún problema.
Pero si, de día no hay, se lo he dicho, que de día no hay ningún problema.
De día es una calle normal en la cual se puede pasear y no... Y más viniendo de fuera, tú no eres ninguna amenaza para ellos, pues ellos tampoco lo quieren ser para ti en principio, ¿sabes?
Yeah.
No van a nadie, va a ir a... De hecho, es que
sí, porque son tranquilos, ¿no? Ellos se limitan a sus negocios y son tranquilos.
Totalmente, pero pues, justo porque no quieren llamar la atención. Entonces, y de hecho es que da mucha rabia porque no quede, o sea, al final yo entreno muy cerca de aquí y conozco a muchos de República Dominicana y son gente súper tranquila,
sí,
trabajadoras,
sí.
Además muy, muy humildes, barrenderos que se tienen que levantar súper pronto por la mañana,
sí.
Hay de todo, o sea, es que
eso lo he dicho, que no se puede... ¿Tiro de frente? ¿Sigo sí, o quieres? Sí, no, sigo por ti, yo, que si nosotros estamos por aquí,
vale,
que eso es lo que le he dicho, que no podemos generalizar, es decir, que hay mucha gente normal, mucha gente trabajadora, currante, que curra muchas horas, que curran la de Dios y
sí,
que al final,
y
bueno...
Es, y conviven con esta gente y lo malo es que pues hay veces que se ven manchados por esto, que ellos no pinchan ni cortan.
¿Has tenido amenazas por ser de Vox aquí en Tetuán?
Yo he estado, o sea, yo no he tenido amenazas directas, por así decirlo, que vaya a comisaría y ponga una denuncia, si no lo hubiese hecho sin ningún problema, Y pero sí que es verdad que todo el tema de Vox, cuando hemos puesto una mesa o cuando
¿Archivo?
Sí, se puede ser a la derecha.
Ah,
bueno, da igual. Sí, si no ya me bajo cuando quieras.
No, me puede estar.
Vale. Pues lo que sí que es verdad es que cuando hemos tenido mesas informativas, bueno, pues por una parte, de hecho es que si tú te pasas por Topete, por las calles estas, vas a ver muchas banderas de España, ¿vale?
Sí.
Son gente
que son muy patriotas.
Es que como es otra cultura diferente, ese es el tema. O sea, son agradecidos a su manera. O sea, ellos van a defender a España siempre. O sea, van a defenderla, pero ¿qué pasa? Que España no se la defiende llevando una bandera solamente, no se la defiende diciendo viva España o apoyando en el Mundial.
De frente y igual.
De frente y igual. Se la defiende pues trabajando, se la defiende haciendo las cosas legales. Tú no puedes llevar una bandera de España y luego estar traficando con droga o amenazando. O sea,
claro, pero eso es cierto, que son muy patriotas.
Que por un lado a nosotros dicen, joder, pues viva Vox, los que sí que entienden que nosotros no estamos en contra de la inmigración legal.
¿Votarán a Vox?
Pues habrá muchos que voten a Vox. Habrá muchos que voten a Vox y habrá otros que se hayan comido la mentira de que estamos en contra de ellos por el hecho de ser a la izquierda.
A la izquierda ahora.
Sí. Bueno, habrá algunos que se crean que estamos en contra de ellos por ser simplemente inmigrantes y habrá otros que sepan que son...
Hay que dejar claro que Vox no está en contra de la inmigración legal.
No, pero ahí va toda la razón, ¿sabes? Que muchos de ellos van a votar simplemente por quitarse a los malos del medio. Es decir, van a votar a Vox porque quieren que Vox luche contra... Que se quite el progresismo este de...
El que sea narco y sepa de verdad lo que es Vox, pues no vota a Vox porque sabe que Vox es los primeros en los que le vamos a dar una patada en el culo, por así decirlo.
Cuando hablas con Javier Ortega Smith, ¿qué te dice?
Pues qué va a decir, pues lo mismo que dice lo que oímos todos los días, vamos. Es que es lo mismo, es que al final...
Dice que luches a muerte, ¿no?
Sí, o sea, al final es no tener miedo a nadie, ni a nadie. O sea...
Pero sí que no luchar contra, o sea, lo que diga Javier o él, o sea, el problema es que había que ser, luchar todos. El que es delincuente, había que erradicarle, sea español, sea dominicano, sea venezolano, sea lo que sea. Pero el problema es que el progresismo entiende que no es políticamente correcto hablar de la inmigración. Si no hablamos de inmigración, habrá que haber inmigración como tiene que haber. Lo que no queremos es inmigración delincuencial, punto. No es tan complicado de entender.
Lo he dicho antes, o sea...
Sí, por eso digo la razón.
El tema está en que... A mí me parece estupendo que haya un 50% de inmigración en este distrito, en el sentido de que sea gente trabajadora que viene aquí a ganarse la vida desde un lugar donde a lo mejor es más complicado, porque precisamente han dominado el tema de la corrupción, el tema de las mafias, dominan los países de los que vienen y buscan una vida mejor, honradamente, y sabiendo que este es un país que está en un estado mejor, y por ello lo aprecian, lo admiran y contribuyen a que eso sea así. Joder, chapó, macho, chapó.
Sí,
o sea,
sí.
Te lo juro, medalla de honor.
Oye, y el tema de las casas apuesta, que lo estuviste... Me cuentas y te vas.
Sí, y luego el tema de las casas...
El tema de las casas apuestas.
Sí.
Estuviste viendo con Rocío Monasterio
es
y demás.
O sea, de hecho es que no sé si pasaréis luego, cuando paséis por Valmurillo es muy fácil de ver. Sobre todo
a partir
de donde nos hemos girado, es increíble. O sea, desde un punto... Hay un punto que literalmente te pones en la calle y desde donde estás... Es que es literalmente, ves, 6 casas de apuestas. O sea, te sitúas en un punto, o sea, en total hay más de 20 en toda la calle, ¿vale? Pero es que hay un punto en el que tú te sitúas y ves 6, pero ¿qué cojones? Si es que de ningún otro negocio se ve esto.
Sí.
6, y no son precisamente pequeños, ¿eh? O sea, hay casino. O sea, ves 2 casinos, y luego los...
Y esa ruina a la gente. A los chavales jóvenes.
A los chavales jóvenes y a los mayores. Al final, sobre todo, se sitúan en sitios donde, digamos, al tener una renta per cápita inferior, piensas, bueno, pues entonces tienen menos dinero que gastar. Bueno, pero tienen más donde a lo mejor imaginarse o recrearse esperando que eso les vaya a cambiar la vida y decir, joder, pues meto aquí 10 euros y de repente tengo 100. ¿Qué pasa? Que no, que metes 10 euros y de repente metes más y dejas de tener todo lo que tienes. Y ya no solo lo que te influye a ti mismo, es que crea adicción, es que es una cosa que es una como la droga. Crea más, siempre es a más. Y cuanto más dinero metas, vas a pensar, joder, pues tengo que recuperarlo, y vas a intentar utilizar la misma vía que arrastras a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a todos. Es horrible. Yo, por desgracia... Yo, por desgracia, he vivido personalmente un tema similar, familiarmente, y es lo peor.
De ludopatía,
sí.
Pero es que ahora es la nueva droga, ¿eh? Es decir, nosotros ya vemos muchas familias que han perdido miembros de estas familias, pues simplemente por eso. Antes robaban para tener droga y ahora roban para jugar.
Y es que influye mentalmente, o sea, el cerebro cambia. O sea, es algo... Así que
del todo.
Pues nada, tío, oye,
pues muchas gracias por visualizar todo lo que ocurre en este distrito.
Muchas gracias
a ti. Y nada, para lo que, vamos, lo que necesitéis estamos.
Pues por eso digo que, bueno, ya te lo he dicho, que la historia está esa, que es que el problema es que seguimos en lo mismo, es decir, policialmente, mira, cuando yo siempre digo que cuando un problema social sí. se convierte en problema policial, todos los actores sociales no han hecho su trabajo, es decir, políticos, asistentes sociales, ciudadanos, lo que sea, sí. no han hecho bien su trabajo y se deriva a un problema policial que no debería ser como tal. Es decir, cuando tenemos que intervenir por eso, por amenazas, coacciones, alteración del orden público, peleas, machetazos, radicalizaciones de barrios, ¿alguien no ha hecho bien lo que tenía que hacer? Uh-huh. Entonces, ¿por qué motivo acudimos ya siempre a la absolución de la policía? Si la policía hace su trabajo, hacemos el trabajo, bloqueamos calles, hacemos controles de identificación, hacemos controles de seguridad, hacemos... Sí, sí, ¿y qué vale? Pues que al final lo que digo, la presión policial hace que se van modificando, moviendo de sitio a sitio y al final, pues bueno, paran lo que para.
Pues vamos a ir yendo a la zona del metro de Estrecho para preguntar a los vecinos de allí, a ver qué nos dicen, a ver si alguien quiere hablar, porque es cierto lo que tú dices, ¿no? Que hay mucho miedo.
Y confirmáis que hay una noche más todavía.
Bueno, espectadores de Estado de Alarma, estamos aquí en el metro de Estrecho, después de haber hecho el patrullando con nuestro querido compañero subinspector de la policía, Alfredo Perdiguero. Pues ahora nos encontramos en el metro representativo del barrio de Tetuán, que es el metro Estrecho. Alfredo, ¿cómo lo ves? Está tranquila la cosa, ¿no?
He dicho que Tetuán es un barrio muy tranquilo, es un barrio obrero, un barrio humilde, un barrio trabajador,
sí.
que coge muchas culturas y que hace que no cada noche no es, voy a decir, peligroso. Es decir, a cualquiera que le preguntes no te hablará porque tiene miedo de que le puedan reconocer, porque al final casi todo el mundo se conoce,
sí.
pero cuando queda la noche la gente al final tiene miedo de hablar porque no sea que le señalen y le digan cualquier cosa.
Vamos a preguntar a alguien a ver si se prestan. Hola, buenas tardes. ¿Son ustedes vecinos de aquí del barrio de Tetuán?
Sí.
Son vecinos del barrio de Tetuán, ¿no?
Sí.
¿Qué tal se vive en este barrio? ¿Hay peligro? ¿Hay conflictos?
Ninguno.
¿No? Nosotros no hemos tenido ningún problema. Vivimos toda la vida aquí en Franco Rodríguez y en la calle Pamplona ahora y nada.
Muy bien, ¿no? Bien,
fenomenal. Bien. Nosotros no hemos tenido nunca problemas. Y ahora con el confinamiento tampoco.
Tampoco, nada. Tranquilito, tranquilo, sin ningún problema.
Nosotros aquí, ¿qué dicen? Es mentira, ¿eh?
Es mentira.
Sí.
Porque no sé qué
este toda la vida aquí, 50 años.
Dicen que este barrio, ¿qué tal? Y la verdad que...
¿Y los
conflictos esporádicos como puede haber en cualquier barrio, ¿no? Pero vamos, así fuertes y conflictivos, pues...
No hay conflictos de bandas latinas ni nada de eso. Porque decían en la calle Topete, ¿no?
A lo mejor la parte...
Topete y Tenerife, sí.
Almansa y todo eso es más bien
pero
latina.
Pero por aquí no, ¿eh? No.
Y hombre, son de otra manera de convivir, más marchosos. Ruidosos, hombre, y tienen su jaleo. La policía por ahí va bastante, un poquito más.
Pero por aquellas calles, más tirando a Cuatro Caminos.
Almansa, Cuatro Caminos. Sí, aquí a la derecha, todo eso.
Lo que es Almansa, bueno, más bien Topete y Tenerife.
Es un poquito más. Antiguamente se decía que el barrio de Tetuán. Era un barrio de bandas, ¿no? De las típicas bandas callejeras, como en el barrio El Pilar, que se juntaban los barrios.
Por ejemplo,
los barrios de.
Pero ahora di que no.
Vamos a pegarnos con los del barrio El Pilar.
Dicen que ahora se han ido de Topete. Hemos estado hablando antes con el vocal del barrio de Tetuán, el vocal de Vox en Tetuán, y nos ha dicho que en Topete ya no están, que se han ido hacia Almenara, cerca de Ventilla.
Ah, bueno,
pues puede ser,
Ventilla
puede
también
ser.
Era.
Sí, era la Ventilla la conflictiva.
Los típicos barrios de, por ejemplo, Tetuán, sí. Ventilla, el Prada Castilla, se iban siempre un poquito, pero estamos hablando...
Pero hace años,
de las épocas de las
pues
discotecas.
Puede que se hayan cambiado,
La época de las discotecas de aquí, que había aquí, todo eso, que se iban los bailes, había las típicas...
¿Y qué opinan ustedes, como vecinos aquí de Tetuán, de la cantidad de casas de apuestas que hay
muchísimas,
por aquí, que es horrible?
Es de gente obrera, hay gente clase nivel medio para abajo. Pienso que demasiados.
Demasiadas, eso sí.
Porque eso incita a que la gente juegue y no llegue al mercado y no pueda comprar. Eso sí que es verdad.
Problemita.
Aparte que han puesto una al lado de Mercadona, precisamente.
Sí, justo todavía,
entonces, la gente se mete ahí. No han abierto por el confinamiento.
La gente no va a la compra.
Bueno, es que
la gente va con dinero al supermercado, claro.
Justamente comparé con Mercadona, aquí en la calle López de Haro. Sí. Y sí es verdad que hay, para mi gusto, demasiadas. Ahora, bueno, porque en Franco Rodríguez también hay varias.
Para nuestro parecer hay bastantes.
Demasiadas. El partido Vox decía que querían, o sea, que ellos propusieron quitar todas esas casas de apuestas.
Oye, sí estoy de acuerdo.
¿Están
si
de acuerdo?
Si yo saliera a la calle, saldría para que las quitaran.
Porque es un problema bastante. Ahí en Tetuán, justamente, donde está el antiguo mercado de Tetuán, en Bravo Murillo, hay unas cuantas, además esas abren día y noche, están muy temprano.
Y aquí Franco también. Rodríguez también, sí.
Estoy con Alfredo Perdiguero, que es un subinspector de la policía en Ciudad Lineal. Sí. Alfredo, ¿les quieres hacer alguna pregunta a los vecinos de Tetuán?
O sea, que te he dicho que son barrios del distrito, o sea, que no es el distrito en sí, que no se puede generalizar.
No,
lo han explicado perfectamente ellos, que hay zonas en las cuales...
La vida. Teníamos un negocio en la calle Tablada, mis padres han tenido una frutería y luego tuvimos un Todo 100.
Sí.
Nosotros, bueno, sí, nos atracaron una vez, pero fueron... Bueno, no sé si os acordáis, ustedes a lo mejor, la banda El Chupete.
Sí, sí, pues hace también. Sí,
pues nos atracaron ellos.
Pues eso es lo que hablamos.
Pero fue una cosa puntual, ¿sabes?
Claro.
Pero nosotros ya te digo que hemos tenido negocio ahí, vivimos en Franco Rodríguez toda la vida. Nosotros no hemos tenido, tanto él también, mi marido.
Hablamos de la bandita, porque yo vine en el 70 a Madrid.
Pero verlas nosotros
las
directamente.
Típicas, ¿no? Las típicas...
Es que el barrio, o sea, que es más lo que ha dicho... La parte de la derecha, la parte de abajo, y hacia allá. O sea, hay zonas puntuales en las cuales sí se concentra, por eso digo, pero que no es todo el distrito, no se puede, porque además se lo he dicho,
lo
es una extensión tan grande de Tetuán que es que es muy complicado.
Pero tienes que generalizar todo. Que como antiguamente, y vuelvo a repetir, las típicas bandas que había de épocas de jope, de los típicos pandilleros que había, que se iban a pelear, pues con la ventilla, pues tú de dónde, de la ventilla, yo de Tetuán, y salíamos en la época de las derbis, que era gente joven, pues había sus redecillas, pero eso ya es historia, digamos.
Nosotros por aquí no hemos notado nada, ¿eh?
Como en la época
yo, mis hijas han vivido aquí en el barrio,
¿no?
Y salían por la noche.
Atrás, ¿no?
Nosotros no hemos tenido ningún problema, ¿eh? Nunca.
Y bullicio, pues sí, Almansa y todo eso de la derecha.
Porque los latinos
son
ponen
gente
la música
un poco más,
a todo meter.
Ahí se aprobaron las cámaras para poner hace 3 años y sin embargo, pues...
Sí, ahí sí que digo yo, y también de esto
sí,
también.
Es un poquito.
Mucho, ¿no? Hay mucho, narcopisos, sí, ocupas...
Sí, eso, hay narcopisos.
Bueno. Y por lo de las casas de juegos, sí, es así.
Sí, que yo sí que también saldría a la calle para protestar.
Hay que atajar ese problema.
Sí,
eso es muy
conflictivo. Porque justamente te ponen una ala de Mercadona, ¿y para qué te la ponen? Era una tienda de chinos, de todo, de ropa. Y la quitaron y la pusieron, no la han abierto por el confinamiento, pero claro, la gente, si se mete antes de llegar a Mercadona, está claro que no le va a dar tiempo a hacer la compra.
Claro, ¿y qué hacen? Se gastan ese dinero y luego no hay para la compra.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Buenas
gracias.
Tardes.
Hasta luego. Bueno, pues unos vecinos aquí de Tetuán. Vamos a ver si alguien más quiere contestar a nuestras preguntas. Hola, buenas. ¿Son ustedes vecinos del barrio de Tetuán?
Sí, claro.
Sí. ¿Podría hacerles algunas preguntas
para
sobre el barrio?
Es.
Para Estado Alarma.
Estado Alarma.
Es un canal de YouTube.
No.
Pues nada, le quería preguntar sobre el estado del barrio y si es real, si es, o sea, si es realmente peligroso, como dicen, o no, o es tranquilo.
Yo llevo viviendo 45 años y para nada es peligroso este barrio.
Es un barrio tranquilo y no...
Bueno, es un barrio, siempre ha sido muy ecléctico. Antes había inmigración, la inmigración venía de Asturias o del País Vasco y ahora la inmigración viene de más lejos.
Claro.
Pero convivimos todos juntos y bien.
Y estás...
Me estás casi...
Perdón.
Acosando.
Perdón, es para que se te oiga bien.
Vale.
Esto, dicen que las calles como la calle Topete, todo este barrio, que estas callecitas que hay cercanas a Bravo Murillo, que sí que hay conflictos, sobre todo con bandas latinas y demás. ¿Es cierto?
Bueno. Puede ser que los haya. Yo no los he sufrido. Y conmigo nunca se han metido. Es cierto que yo vivo hacia ese lado del nocio este.
Ah, diversos, claro.
Pero no lo he notado, vamos.
¿Nunca habéis tenido problemas relacionados con bandas latinas ni nada de eso, no?
No.
Tu experiencia es que el barrio es tranquilo y demás.
Bueno, yo llevo viviendo toda la vida aquí. Y ya te digo que no he tenido mayor altercado. Y he tenido... Y pues eso... Yo tengo 45 años, o sea que no... Y me he pateado todo el barrio mil de veces.
Claro.
Pero bueno.
Bien. Bueno, pues muchísimas gracias.
Vale,
gracias, hasta luego. Hola, buenas.
Hola.
Somos del programa Estado Alarma. ¿Le podría hacer algunas preguntas sobre el barrio?
No hay problema.
¿No hay problema? Vale, gracias. Nada, le quería preguntar si realmente el barrio es peligroso, como dicen, o es tranquilo.
Bueno, por aquí es tranquilo, la verdad, en el barrio. Siempre
llego hasta las 4 horas con mi niña, por la mañana, por la noche, nunca he tenido ningún problema.
Ningún problema.
Salgo de trabajo, trabajo casa y siempre tranquilo, sin ningún problema. Sin buscarme problemas tampoco.
Es cierto que hay una gran comunidad latina, sí, en Tetuán. Esto, pero también ha habido problemas de bandas, a lo mejor en la calle Topete, sí, la famosa calle Topete y demás. ¿Tú cómo ves eso?
Yo de eso no tengo ni idea. Yo lo único que veo mal es la gente que viene aquí a hacer el tonto. Yo vengo aquí a trabajar, soy extranjero y tengo que adaptarme a las leyes de aquí y punto.
O sea, vienes aquí a aportar.
Aportar.
Y porque, claro, porque
una niña toma ejemplo.
Tú eres patriota, te gusta España.
Sí, me gusta, mi padre es español.
Tu padre es español, sí. ¿De dónde eres?
Yo soy dominicano, pero mi padre es valenciano. Nacido allí, pero mi padre y mi madre están casados.
Muy bien. Y entonces tú no has tenido problemas por delincuencia ni nada, pero conoces que hay narcopisos y demás.
Sí, aquí muchos, cada uno, claro, la gente se busca la vida, la gente se pone a robar, lo que sea. Y ahora con el virus y con la crisis, la gente se va a poner ahora a hacer muchas cosas.
Sí, ¿tú crees?
Yo creo que sí, hombre. La gente tiene que comer.
O sea, va a haber un aumento de la delincuencia.
Pero no solo aquí, en todo
Madrid.
En todo Madrid, en toda España, en todo el mundo. La gente tiene que comer.
Claro, la gente va a salir a la calle a robar o a vender droga o lo que sea.
Lo que se pueda, a pedir. La gente que pide comida en las iglesias, ropa y cosas de estas, claro, ¿sabes?
Y lo del tema de las casas apuestas, ¿cómo lo ves? Que está lleno de casas apuestas este barrio, ¿eh? Es algo lamentable eso.
En cada esquina hay una, en cada esquina. Si quieres perder dinero, te metes en cualquiera de estas, no hay ningún problema.
Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, hombre,
gracias. Gracias. Bueno, un vecino de la comunidad latina, un vecino de Tetuán, de dominicano, de padre español, que nos acaba de decir que aporta a la sociedad, que trabaja, que se levanta pronto y que no delinque. Y que claro, que todo el tema de la delincuencia que rodea un poco el barrio, pues a él le parece lamentable, al igual que haya tanta casa de apuesta, ¿no?, en tan pocos metros cuadrados. Así que bueno, vamos a ir yendo hacia Estrecho y cortamos. ¿Qué te parece lo que dicen, que el barrio es peligroso, que hay conflictos con bandas, relacionado también con la comunidad latina y demás? ¿Tú crees que es peligroso el barrio?
Pues no sé, yo lo veo normal como otros barrios. O sea, banda hay casi en todos los barrios, creo. O sea, que no solamente en este, pero claro, hay zonas más peligrosas que otras, pero tal vez porque aquí haya más latinos y una cosa, hay más movimiento de banda, pero.
¿Tú dónde eres?
Yo dominicana.
Dominicana, vale. Hemos hablado antes con un chico que también es dominicano. Y nos decía que pues que el barrio era tranquilo, pero que sí que conocía la existencia de bandas y de narcopisos y de drogas y tal.
Hombre, vuelvo y te repito, banda hay yo creo que en todos los barrios. Pero lo que pasa es que hay otros que son más peligrosas que otras, pero.
Claro.
Esta zona estará más caliente porque hay más latinos, más inmigrantes, hay más eso. Pero. No sé. Yo, por ejemplo, el barrio donde vivo es muy tranquilo.
¿En qué barrio vives?
En Prosperidad.
Ah, en Prosper.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
De nada.
Gracias. Bueno, Alfredo, vamos cortando, ¿no? La verdad es que todo muy tranquilo.
Ejemplo de otro dominicano. Todo normal, todo bien, viene a trabajar, integrarse en la ciudadanía española, con las leyes españolas.
Sí.
Y cuando le preguntas, ¿y bandas latinas? Ah, no, de eso no sé nada, no quiero. O sea, el problema es que tiene la gente.
Es cierto que tiene miedo, sí, la gente.
¿Cómo?
Es cierto que tiene miedo la gente. Aparte de salir en la tele.
Es que tú no sabes quién es quién, te quiero decir. O sea, que tú no sabes quién es de una banda a quién no, porque al final, cuando se juntan, el problema no tienes conceptuado quién es cada quien. Entonces, al final el chaval ha visto muy, muy normal, muy coherente, muy civilizado, pero cuando llega la pregunta ya es una cosa como una cosa tabú. Claro. O sea, nadie quiere opinar de bandas latinas, pues acaso se mete en un charco que no puede controlar.
Bueno, a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este ha sido A Patrullando con Perdiguero. Hemos estado a patrullando el barrio de Tetuán. Hemos estado con el vocal de Vox en el distrito de Tetuán y bueno, con Alfredo comentando la problemática que existe en este barrio en relación con las bandas latinas, en relación pues un poco con la comunidad latina, ¿no? La delincuencia de la comunidad latina, ¿no? Hablaba Alfredo antes de que hay cuatro grandes bandas que están asentadas aquí. Alejandro, el vocal de Vox, nos comentaba que la más importante son los trinitarios, que son dominicanos, Entonces, bueno, este ha sido el programa Apatrullando en Tetuán, bandas latinas. Muchas gracias por habernos visto, un saludo y viva España.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.